Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 20. Hoy día vamos a ver lo que es la prueba más dura en la vida de Abraham. Y vamos a ver cómo Abraham, el hombre de fe, el hombre al cual el pueblo de Israel lo coloca como el máximo exponente, hijos de Abraham somos. Y vamos a ver cómo otra vez Abraham cae en lo mismo. Me recuerda a Julio Iglesias y esa canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque eso va a ser Abraham. Versículo, capítulo 20, versículos del 1 al 8. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto. La mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Vemos que Abraham toma sus cosas y se dirige al sur. La palabra hebrea Negev significa el sur. Y se va Abraham a una ciudad filistea. Y en esta ciudad filistea, que es la ciudad de Gerar, Abraham va a cometer el mismo error que había cometido 25 años antes. En Génesis capítulo 12, cuando llega a Egipto y dice, oh, oh, Sara es guapa, me van a matar. Y Abraham dijo lo mismo, es mi hermana. Salvó su pellejo y Dios intervino. Ahora vamos a ver que Abraham hace lo mismo. Pero no se suponía que Abraham caminaba en fe. No se suponía que cada contacto que había tenido con Abraham, con Dios, había sido más profundo, más profundo, más profundo. Y ahora vemos a Abraham de nuevo. Se muda a una ciudad y Sara tendría alrededor de 90 años. Y Sara se mantenía guapa y codiciable. Y Abraham mira a Sara, por esta me matan. Y le dice, eres mi hermana. Yo me digo, si pudiéramos averiguar qué cremas usaba Sara, nos volveríamos millonarios, ¿no? 90 años. Pero vemos la actitud del corazón de Abraham, completamente egoísta. Solo pienso en él. ¡Ay, a que la tome y no me importa! ¡Él es mi hermana! ¡Sí, señor! Y Sara se presta al juego. Y Abraham está a punto de tirar por la borda todo el plan de Dios. Porque Dios le ha dicho a Abraham, por Sara te será dada descendencia. Y Abraham no tiene el menor escrúpulo de salvar su pellejo y entregar a Sara. ¿Y quién trata con Abimelec? ¿Quién interviene? Dios. Dios, a pesar de nuestros errores, interviene. Y como Dios es incapaz, perdón, como Abraham es incapaz de velar por Sara, Dios lo hace. Y fíjense, ¿a quién le habla Dios? ¿A un santo? ¿A un ungido? ¡A un rey pagano! Abimelec era un rey pagano. Y mucha gente dice, pero para que Dios me hable, pues tengo que ser muy santo, tengo que ser falso. Puede ser vulgar, pecador, y Dios te va a hablar igual. Y Dios le habla a Abimelec. Vamos a ver que más tarde Dios va a hablarle a otro rey pagano, Nabucodonosor, y eso lo encontramos en el libro de Daniel. De alguna forma, Dios envía una plaga, y una plaga cae sobre Gerar. Vamos a verlo más adelante. Acá dice, morirás y morirán los tuyos. Pero Abraham va a orar. Quiero que se den cuenta que Dios le dice, te detuve de pecar contra mí. Y el Salmo 51 es uno de los salmos más hermosos de confesión. Si has metido la pata y si te has equivocado, abre las páginas de la Biblia y haz del Salmo 51 tu oración de perdón. A veces tenemos vergüenza, no sabemos ni cómo orar. Y el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado con Betsabé, pero era contra Dios que había pecado. Y a pesar que Abraham está a punto de arruinar el plan de Dios, Dios protege su palabra y Dios la cumple. Me recuerda el caso de Esther, una muchacha judía que es tomada por esposa del rey. Y en un momento el rey pagano es instado a matar a todos los judíos. Y Mardoqueo le dice a Esther, entra donde el rey de Media y dile que tú eres judía y que revoque eso que ha programado. Y Esther le dice, pero si yo entro delante del rey sin que el rey me llame, me puede matar, puedo morir. Lo que tiene que ocurrir, yo entro a la presencia del rey y si el rey no extiende su báculo, me matan. Y Mardoqueo le dice, ¿qué sabes tú si no has llegado a esta posición para este momento? Y Dios siempre pone a las personas necesarias en el momento oportuno para sus hijos. Así que confíe en Dios. Versículo 9. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced o el plan que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, por si acaso, le he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, con sarcasmo, a tu hermano. Mira que este es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y vemos que el rey pagano está metiéndole una cuadrada al profeta de Dios. ¿Quién le está jalando la oreja a quién? Pero Abraham era el hombre de Dios, el profeta. Y el rey pagano llamándole la atención. Qué pésimo testimonio cuando un cristiano obra mal. Fíjense que no existe media verdad. Le digo la verdad, en realidad era mi hermana, es mi hermana. Pero no está diciendo toda la verdad. ¿Puede existir media verdad? Yo siempre digo, para que quede claro, ¿puede existir una mujer media encinta? Estoy media encinta y la otra mitad no. No, o se está o no se está. O se es o no se es. Pero no poder media en algo. Igual no existe media verdad. Finalmente Dios interviene y Abraham termina orando por Abimelec. Y aquella plaga que había caído sobre Gerar es levantada. Y entramos al capítulo 21. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Fíjense, Dios hizo como había hablado. Dios siempre cumple su palabra. Pero muchas veces nuestro tiempo no está ajustado con el tiempo de Dios. Pero Dios tiene un tiempo perfecto. No antes y no después. Yo un año y medio antes de convertirme me burlé de los que me hablaron de Jesús. No era mi tiempo. Y llegó mi tiempo. Y Sara concibió 90 y tantos años y concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sara, Isaac, que significa risa, carcajada. Así le coloca el nombre. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, y Abraham, oh, 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 Señor, ¿cómo harás eso? Y cuando Sara escuchó, Sara va a dar a luz, ella se rió de burla. No importa, el nombre caía perfecto. Ambos se rieron cuando se enteraron que un hijo tendrían. Y cuando le dicen, ¿qué nombre le pondrán? Risa, carcajada. Yo conocí a un amigo en México que era pastor, que tenía su hijita y le había puesto un nombre a su bebita, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero la niña reía, todo el día reía, que por donde iba causaba tanta alegría, que hicieron los trámites y le cambiaron el nombre a la niña y le pusieron por nombre Risa. Así como te llamas Risa, de alguna forma hacía el nombre de acuerdo con él. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Abraham cumple el pacto de Dios. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y aquí vemos la maravilla de cómo es que Dios obra. Abraham cumple el pacto con Dios. Incluso Sara estaba en la capacidad de amamantar al niño. Y creció el niño y fue destetado. Los niños dejaban de mamar cuando tenían 3 años. Así que mamaban hasta grande. Y cuando el niño varón de 3 años dejaba de mamar, había una gran fiesta. Y el niño fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Se llamaba la fiesta del destete. Así se llamaba, no se rían. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, ¿cómo se llamaba? Ismael. El cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael tendría alrededor de 15 años y se burla de Isaac, que tiene 3 años. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. De alguna forma, Ismael había sido la niña de los ojos de su padre hasta que nació Isaac. De alguna forma tiene celos, sin duda por celos. Se empieza a burlar y maltratar al niñito y Sara lo ve. Pero Abraham amaba a Ismael. Dice, versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Amaba a Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham ama a Ismael. Sara le dice, echa al muchacho. Ismael no quiere. Y Abraham no quiere echar a Ismael. Y Dios le habla. Le dice, escucha la voz de tu mujer. Regina me ha citado este versículo muchas veces, ¿no? Acá en la Biblia, en Génesis 21:12, dice, escucha la voz de tu mujer. Y yo le recuerdo, pero acuérdense también, que en Génesis también Abraham escuchó a Sara, se llevó a la egipcia Agar y tuvo un hijo. Así que hay que discernir cuándo hay que escuchar. Dios promete a Abraham que no va a abandonar a Ismael. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Ahí está la promesa. Dios va a bendecir a Ismael, va a haber prosperidad. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Pobre Agar, víctima de las circunstancias. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no quiero ver cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y Sara, Agar, víctima de las circunstancias, anda errante por el desierto, se acaba el agua, ve a su hijo de 15 años, que también está que muerto de sed. Y Sara, Agar, no quiere ver al niño morir, y lo deja en un lugar, y ella se pone en otro lugar, y espera la muerte. Pero dice el verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y los descendientes de Ismael son los árabes. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, una quebrada. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Agar abandonó, hasta aquí llego, ya no puedo más, es despedida. De alguna forma ella no manejaba las circunstancias, ella fue vendida como esclava. Y muchos de nosotros diremos, yo miro mi vida atrás y veo que yo fui víctima de las circunstancias. Yo pude hacer poco para librarme, me ocurrió, no pude hacer nada para salir. Agar, a pesar que no ha podido cambiar su pasado, llega a un momento en su vida en que no puede continuar. Se acabó toda posibilidad humana. Y muchas veces nosotros llegamos a una situación en nuestra vida en que ya no podemos más, se acabó toda esperanza humana. Y cuando ya no podemos hacer nada, ¿qué ocurrió? Dios intervino y Dios hará exactamente lo mismo por ti. Cuando creas que ya todo está perdido, Dios va a intervenir. No dudes, porque Él lo va a hacer. Versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech. Abimelech se da cuenta que Dios está con Abraham. ¿Y qué es lo que hace Abimelech? Dios lo va a bendecir a Abraham. No me conviene tenerlo a Abraham como enemigo, así que voy a hacer las paces con él. ¿Sabes? La gente va a reconocer que Dios está contigo y se va a dar cuenta que no estás solo. Dios está contigo. Y lo va a ver. Y le va a convenir hacer las paces contigo. Así que no dudes. Confía en el Señor. Que la cubierta protectora del Señor será palpable. Y hará que la gente que tomaba provecho de ti no lo haga. Así que, aférrate a Dios. Y Abraham aprovecha para quejarse. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tú tampoco me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y Abraham, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. ¿Qué era lo que había ocurrido? Los siervos de Abraham hacen un pozo de agua en el desierto y vienen los siervos de Abimelech y se lo quitan. Pero Abraham no dijo nada, no hizo nada, no abrió la boca, se quedó callado. Y Abimelech le dice: ¿por qué no hablaste? Abimelech inmediatamente le devuelve el pozo de agua a Abraham. Y muchas veces nos quedamos callados. Dios está conmigo, Dios tiene que defenderme. Sí, pero no puedes estar sentado con los brazos cruzados. ¿Por qué te quedas callado? Tú no puedes quedarte callado ante la injusticia. Tú no puedes quedarte callado ante el atropello. Tú tienes que actuar. Levanta la voz y enfrenta cuando algo está mal. Porque no estás solo y no estás sola. Y Dios está contigo. Y Abraham está enfrentando aparentemente a un hombre fuerte que pudiera ser su enemigo, que busca hacer las paces. No te quedes callado. Porque si te quedas callado, eres copartícipe del pecado. Habla. Si alguien hace algo y te afecta, que el Señor se lo muestre, que el Señor se lo muestre, díselo tú. ¿Sabes? Me hace daño esto, pero es que yo no. Habla. Pero no sé qué decir. El Señor pondrá en tu boca las palabras que tengas que hablar. Pero no tienes por qué sufrir, no tienes por qué quedarte callado, no tienes por qué ser víctima. El Señor te va a defender. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Por amor de Dios, no te quedes callado. Busca la justicia y la hallarás, porque el Señor es el Dios de justicia. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech: a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre del Señor Dios Eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Abraham llama a Dios, Dios Eterno, y es uno de los nombres de Dios en la Biblia, el León, el Dios Eterno. eterno. Y cuando dice que Abraham plantó un árbol, significa que Abraham pensaba quedarse en ese lugar. Y vamos a acabar con el capítulo 22, que es, yo le llamo al capítulo 22, el lugar santísimo del Génesis. Vamos a ver que Dios le ha dado a Abraham y a Sara el hijo por el cual Abraham esperó más de 100 años. Y ahora Dios le da este hijo. Y ahora vamos a ver que Dios va a pedirle algo a Abraham. Y quiero detenerme con ustedes, porque vamos, hay mucho que aprender acá y no quiero perder ningún detalle. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Para que tengan una idea, han pasado alrededor de 20 o 25 años del nacimiento de Isaac. El primer mito que quiero tumbar: Isaac no es un niñito, sino un hombre, porque van a entender lo que viene después. Porque muchos creen que lo agarra el niñito a la fuerza, forcejea y se lo lleva para sacrificarlo. Y no era un niñito. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Error. No es su único hijo, hay otro. Ismael es otro hijo. Perdón, Dios mío, te equivocaste. Ismael, ¿qué cosa es? Para Dios, Ismael no cuenta, porque Ismael representa las obras de la carne. Ismael representa lo que nosotros hacemos para darle una ayudadita a Dios. Pobre Dios, Dios no lo puede hacer, me prometió un hijo, hay que darle una manito a Dios. Y Abraham, acuéstate con Agar, solo porque tú me lo pides, mujer, porque yo no lo haría. Y Dios no considera a Ismael hijo. El único hijo que Dios considera es Isaac, porque Isaac representa las obras del Espíritu. Y si tú haces algo para buscar popularidad, fama o reconocimiento, es obra de la carne. Y si tú haces algo y solamente Dios lo ve, se considera obra del Espíritu. Así que Dios no considera único hijo a Ismael. Dios no acepta las obras de nuestras manos. ¿Y sabe? Por muchos años yo traté de vivir la vida cristiana con mis fuerzas. ¿Y saben qué me pasó? Me estrellé. Porque no puedes vivir la vida cristiana sin Dios. Así de simple. Dependes totalmente, 100% de Dios. Somos débiles. Somos inútiles. Exactamente hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. Dios no acepta las obras de la carne. ¿Dónde estaba? 3. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Primera vez que aparece en la Biblia la palabra amor. Y nosotros, cuando estudiemos la vida, la Biblia, vamos a ver que una regla de interpretación bíblica se llama consistencia exposicional. Y si una palabra aparece en la Biblia por primera vez bajo un determinado contexto, siempre va a seguir la misma forma o el mismo contexto. Y vemos aquí cómo es que aparece en la Biblia la palabra amor, como el amor de una esposa a su esposo, de una madre a su hijo. ¿Y cómo empieza? La primera vez que aparece la palabra amor, de un padre a su hijo, en el Antiguo Testamento. Vayamos a los evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios, la primera vez que aparece la palabra amor es en el bautismo de Jesús. Es amado, en quien tengo complacencia. Y si nosotros vemos en el evangelio de Juan, cuando aparece por primera vez la palabra amor, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y vamos a entender el amor del Padre al Hijo, porque Isaac representa al Hijo Jesús y Abraham representa al Padre en lo que va a ocurrir acá. Toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moriá. Y hoy vamos a descubrir con admiración dónde queda ubicada la tierra de Moriá. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los dioses paganos, Moloc, exigía el sacrificio de los hijos primogénitos para aplacar la ira de los dioses. Y el Dios de la Biblia le está diciendo a Abraham lo mismo: entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. ¿Estás loco, Señor? ¿Estás desvariando? No le dice eso a Abraham a Dios. Ofrécelo en sacrificio y le dice: sobre uno de los montes que yo te diré. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 3 días de camino, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham, ¿no creen ustedes que Abraham le consulta a Sara para esto? Querida, disculpe, pero son las 5 de la mañana. Sí, mi amor, me olvidé decirte, anoche tuve una conversación con Dios. ¿Y qué te dijo? Me dijo, entrégame a Isaac de sacrificio. Ah, bueno, llévatelo, le dijo Sara. ¿Ustedes creen que si Sara hubiera sabido que Abraham iba a sacrificar a Isaac, le iba a dejar que se lo llevara? No. ¿Sacrificio? Pues yo te sacrifico a ti, pero si tocas a mi hijo, te parto en dos. Sara era madre. El niño de toda su vida había nacido en su vejez. Y ahora viene el otro. Dios me ha dicho que... Que Dios me ha dicho, atrévete a llevarlo. Por eso, Abraham se levantó antes que Sara y se llevó a Isaac de escondidas para que no se enterara Sara de esto. Voy a sacrificar a nuestro hijo. Al tercer día, y cuando Abraham salía con el burro, los dos siervos y su hijo, ha estado Abraham visualizando a su hijo muerto. Y va a llegar al monte Moriá y va a tener lugar la famosa ofrenda o sacrificio. Pablo dice, cuando está hablando en el libro de los Hechos y hablando de Jesús, dice que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Pero en ningún lugar del Antiguo Testamento se habla del tercer día, de una pérdida, y que aparece solo acá. Y eso tipifica esto. Abraham visualizaba a su hijo muerto, pero Abraham creía que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Acompáñenme a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Y por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y Abraham dijo: si en este hijo hay promesas y Dios le pide que lo mate, creo que Dios lo puede levantar aún de los muertos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: espérense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveré. ¿Y qué está declarando Abraham acá? Yo sé que regreso con Isaac vivo y volveremos a ustedes. Confianza. Ojo, usa la palabra adorar. Y la palabra adorar en el hebreo significa postrar mi voluntad y mi ser ante Dios. Y eso es lo que Abraham está haciendo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Sería un monstruo si a su niñito de 8 añitos, 9 añitos le va a poner toda la carga del holocausto, toda la leña para que la suba. Y más o menos esa leña pesaría alrededor de unos 60 a 80 kilos. Isaac era un hombre y podía llevar sin ningún problema la leña. Y fíjense, dice que tomó la leña, lo puso sobre su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: papá, ven aquí, hijo mío, acá tenemos para hacer el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Eres tú, mi cielo, eres tú. Imagínense el impacto de estas palabras en Abraham. Abraham está luchando, Abraham está sufriendo, Abraham está viendo a su hijo, está sudando, y su hijo le dice: papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y respondió Abraham, y voy a leerles acá cómo se lee en el hebreo. Abraham le respondió: Dios se proveerá a sí mismo del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y eso es precioso. Y es un paralelo de Jesús sin precedentes. Dios se proveerá a sí mismo. Dios mismo será el cordero. Y está apuntando hacia Jesús. Jesús como el cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús caminar, dice: he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Y Abraham está hablando en profecía: Dios mismo se proveerá del cordero del sacrificio. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, colocó la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Isaac es un hombre. Abraham tiene 125 años. Cuando llegaron a la cima, dijo: ¿sabes? Dios me ha dicho que te ofrecen holocausto. Papá, ¿estás aterosclerótico? ¿Ya te vino el mal de Alzheimer? ¿Ya sabes lo que te ocurre? ¿Estás viendo visiones? Y Abraham, viejito, a ver, súbete, ¡súbete! A ver si me atrapas. Sin embargo, vemos aquí la actitud de Isaac, que se somete a su padre. Y Jesús en el monte Calvario derramó gotas de sudor y dijo: si es posible de mí, pase esta copa, no quiero ir a la cruz. Y Dios le dijo: no es posible. Y Jesús sometió. Isaac representa al hijo, al cordero inmolado, y Abraham, por amor, entrega a su hijo en Isaac. Quiero que imaginen por un momento la escena desgarradora. Ahí está Abraham con el cuchillo, la entrega. ¿Quién sufría más, Abraham o Isaac? Abraham. Y Dios, por amor, sufrió la muerte de su hijo. Nosotros leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que Salomón construye el templo de Jerusalén en el monte Moriah. Y el monte Moriah no viene a ser otro que el monte de los olivos, el monte donde se encuentra el templo de Jerusalén. Y la parte alta del monte Moriah, porque tenía las características de una calavera, se le llamaba Gólgota, o en latín Calvario. Y en ese mismo lugar, 1920 años antes, se está repitiendo, se está profetizando lo que iba a ocurrir 1920 años después, cuando el Cordero de Dios en Gólgota, en la cumbre del monte Moriah, era entregado en sacrificio por amor. Esto es increíble, como Dios nos apuntaba a esto. Versículo 11. Entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar, hubo un reemplazo en lugar del ser amado. Y éramos amados por Dios y hubo un reemplazo para nosotros. ¿Y quién era nuestro reemplazo? Jesús tomaba nuestro lugar. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh Jireh. El Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Santiago, capítulo 2, versículos, ya vamos a acabar, del 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios? El Señor proveerá. Y el paralelismo con Jesús es impactante. Y llamó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, singular, Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Fíjense que no menciona Isaac, ¿se dan cuenta? Dice, obviamente descendieron, pero acá el Espíritu Santo a propósito hace que se omita a Isaac, porque es una figura de lo que va a ocurrir. El padre, Abraham, envía a su hijo Isaac al sacrificio. Dios el Padre envía a Jesús al sacrificio. Y de ahí no se sabe nada. Isaac no se vuelve a mencionar sino hasta cuando el siervo de Abraham, Geisi, va a tomar esposa, Rebeca, para Isaac. De ahí aparece Isaac otra vez. Isaac es un tipo de Jesús. Geisi es un tipo del Espíritu Santo. Y Rebeca, la esposa, es un tipo de la iglesia. Así que, en el cuadro profético, cuando el Espíritu Santo lleve a su iglesia delante del Señor, otra vez el Señor entra en escena. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Y la última parte ya es simplemente genealogía. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano. Qué bonitos nombres, Uz, Buz. Que Muel, padre de Aram, que Set, Jaso, Pildas. ¿No sabes cómo llamarle a tu hija? Pildas. Fidlas y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Apunten a Rebeca, porque de ella hablaremos después. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Taat y a Maaca. Fíjense, Isaac se va a casar con el nieto del hermano de Abraham. Vendría a ser su sobrina segunda, porque ya Isaac había nacido en vejez. Ahora, yo quiero acabar con esta maravillosa perspectiva de la muerte de Jesús, de lo que va a significar, contándoles una ilustración que yo se las he contado creo que como 4 o 5 veces. Fue la primera vez que yo pude tener un vislumbre de lo que significaba la entrega de Dios a Jesús por amor. Y se los voy a contar una vez más, una historia verídica que ocurre en el estado de Luisiana a principios de siglo, cuando los trenes eran el mayor medio de comunicación. Y como el río Mississippi es un río navegable, este era un puente elevadizo. Constantemente estaba elevado porque más era el flujo de barcos. Pero cuando pasaba el tren, un hombre se encargaba de bajar una palanca y hacer que el mecanismo y los engranajes bajen, de tal forma que el puente se cerraba y un tren podía pasar. Y ocurrió que el hombre encargado de manejar el mecanismo de este puente era viudo. Su esposa había muerto cuando dio a luz a su hijo, y su hijito era el único recuerdo del amor entre su esposa y él, y para él su hijo lo significaba todo. Y como de costumbre vio su reloj, era hora de acercarse a bajar el puente porque no tardaría en llegar el tren. Esta vez se le hizo tarde, se dirigió arriba a la caseta, en un lugar estratégico donde podía ver el puente y venir el tren que venía. Y cuando este hombre mira su reloj, escucha el silbato del tren que se aproxima, mira su reloj y dice, oh, viene adelantado esta vez. Y cuando él va a bajar esta palanca que mueve los engranajes para que el puente baja, en ese momento, antes de agarrar la palanca y bajarla, agarra la palanca y mira hacia el puente y descubre con horror que su único hijo, su niñito, su amado, de 5 o 6 años, está metido entre los piñones de los engranajes del mecanismo que baja el puente. Y él ve a su hijo, no le da tiempo, él no puede soltar y gritar, no le da tiempo para correr y sacar al niño, y el tren se va acercando, y en ese momento ocurre dentro del hombre una lucha, y dice, mi hijo, yo no puedo bajar la palanca, no puedo matar a mi hijo, el tren viene adelantado, es su culpa. Y después piensa, ¿cuántos padres hay en ese tren? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos hijos? Y el maquinista se da cuenta que el hombre no bajó el puente y empieza con desesperación a tocar el silbato. Y este hombre hace algo, una entrega. Y no quiere ver porque está entregando a su hijo. Y yo me imagino que este hombre baja la palanca y se voltea para no ver. El mecanismo del puente baja. El niño queda aprisionado. Y el tren alcanza a pasar por el puente. Y la gente que está en el tren, ajena a lo que acaba de ocurrir. Unos leyendo su periódico, otros fumando su puro o su pipa, otros y él ve el tren pasar. Al día siguiente sale en los diarios de Nueva Orleans lo que este hombre ha hecho. Entregó a su hijo para que los 600 pasajeros de ese tren vivan y no mueran. Un solo hombre fue a darle las gracias porque por la entrega de su hijo él se había salvado. Esto no tiene ni punto de comparación lo que le significó a Dios entregar a Jesús. ¿Ustedes creen que Dios no sufrió? ¿Ustedes creen que cuando Abraham tenía a su hijo de 25 años con el cuchillo y el niño, me imagino, el hombre de 25 años amarrado en el holocausto, cierra los ojos para no ver y dice: papá, quiero que sepas que te amo? El padre está con el cuchillo, está temblando. Dios entregó lo que más amaba por ti, por ti. Nuestra salvación es gratuita, pero el precio que se pagó es invaluable. La entrega del Hijo de Dios, Jesucristo, por ti. Y si tú fueras la única persona que existieras en el planeta Tierra, Dios hubiera entregado a Jesús por ti, porque te ama. Y cuando somos conscientes del amor de Dios por nosotros y de la entrega que hizo por nosotros, si Dios nos dio, entregó a su Hijo Jesucristo, ¿qué no nos dará también? Por amor, porque tanto te ama Dios y quiere que tú vengas a Él, entregó a Jesucristo. Y hoy día el Génesis, 1920 años antes que el año 33 después de Cristo, se prefiguraba lo que sería tu salvación y mi salvación. Y yo quiero orar. Sé que la mayoría de ustedes han hecho esta oración, pero si hubiera una persona que nunca le ha entregado su vida a Jesús, hoy pueden hacerlo. Quiero por favor que mediten en esta canción. Thank you. conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no lo puedo esconder. No hay nada que pueda esconder de delante de tus ojos y no hay nada imposible para ti. Señor, muévete esta noche tocando el cielo. Te lo pido. Sigan orando. Dios nunca hará algo en contra de tu voluntad. Y Dios quiere intervenir en tu vida. Y Dios quiere darle sentido a tu vida. Y Dios te quiere cambiar. Dios te quiere transformar. Dios quiere que seas consciente que estando bajo su cubierta, nada te va a pasar. Mas lo único que tú tienes que hacer es reconocer eso, que necesitas a Dios. Y si tú quieres, hoy día puedes entregarle tu corazón a Dios. Y te pediría que repitas después de mí esta oración. En voz alta, en voz baja, no importa, pero que lo hagas con todo tu ser. Señor Jesús, si tú conoces mis pensamientos, no hay nada que yo pueda ocultarte. Conoces mis pecados, mis vicios, mis debilidades, mis temores. Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Perdóname, Señor. Te necesito tanto que esta noche quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Señor Jesús, cámbiame y transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.